Agricultura presenta un espacio para conocer y conectarnos con las necesidades ciudadanas. Una invitación a conversar de manera fácil y cercana los temas que día a día preocupan a la gran mayoría de las personas. Y porque las personas son las que deben estar en el centro de las decisiones, aquí comienza La Voz de la Gente con la abogada Constanza Juve. Una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat y Chile Express, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro.
¿Qué tienen en común la mega toma de San Antonio, el cierre de la estación de metro Calicanto, la proliferación del comercio ambulante y saltarse los torniquetes del metro? La anomia. Un fenómeno mucho más profundo en nuestra sociedad. La anomia es un estado donde las reglas del juego ya no se respetan y donde el que manda es quien tiene más poder, imponiendo sus propias reglas sin considerar el orden establecido. El problema con la anomia no es solo que las reglas sean ignoradas, sino que cuando el Estado deja de cumplir con su rol, surgen vacíos de autoridad que son ocupados por los más fuertes, quienes afectan, por supuesto, a la gran mayoría. Y lo más complejo es que este estado de anomia no solo es resultado de una falta de control, no solo se trata de declaraciones, sino que derechamente hay una validación mediante decisiones de la propia autoridad. En el caso de la mega toma de San Antonio hay un fallo que ordena el desalojo. El ministro de Vivienda, en vez de acatar y empezar a cumplir el fallo, está buscando otras salidas, porque él estima que sería poco humanitario el fallo de la Corte de Apelaciones de Valparaíso. El caso del comercio ambulante es otro reflejo de esta desregulación. La exalcaldesa Iraci Hassler no solo permitió que los llamados toldos azules se instalaran, a pesar de existir órdenes judiciales para erradicarlo, sino que además otorgó permisos a los vendedores ambulantes para seguir operando. Es decir, promovió una forma de comercio ilegal, lo que contribuyó a la normalización de esta actividad fuera del marco legal. En cuanto a la seguridad pública, el cierre de la estación de metro Calicanto por la creciente inseguridad en la zona es otro ejemplo. La ministra del Interior, junto con señalar que le daba pena ver el estado de ese sector, termina por apoyar el cierre, producto de la falta de control de la delincuencia. En el caso de los torniquetes del metro que se popularizaron luego del denominado estallido social del 2019, también son una muestra de validación por este tipo de actos. ¿Cómo no recordar el gracias cabro del ex ministro Jackson? En resumen, la anomia que vivimos hoy en Chile no es un fenómeno aislado ni accidental, no es casualidad. Las decisiones y actitudes de nuestras autoridades, tanto a nivel gubernamental como municipal, han contribuido a crear un ambiente donde las reglas no solo no se cumplen, sino que en muchos casos son validadas y hasta promovidas. ¿Seguiremos permitiendo que el incumplimiento del Estado de Derecho sea norma o lograremos recuperar el orden y la confianza en las instituciones? Esta es La Voz de la Gente. Soy Constanza Juve y esta fue la apertura editorial.
Estás escuchando Agricultura en La Serena 100.3.
Elige la mejor red de atención del país y haz que tus envíos lleguen 100% protegidos. En Chile Express nos apasiona conectar a las personas, emprendedores y empresas del país. Porque sabemos que tu envío es importante. Haz que llegue seguro. Conoce más en chileexpress.cl.
Oportunidades de verano en Mazda Dumai. Durante enero y febrero encuentra el Mazda de tus sueños con oportunidades exclusivas Mazda Dumai. Todos los modelos Mazda CX-5 y CX-30 con precios extra especiales. Financiamiento, deja tu auto en parte de pago. Imperdibles oportunidades en todos los modelos Mazda. Recuerda, durante enero y febrero aprovecha las oportunidades de verano en Mazda Dumai y llévate el Mazda de tus sueños. Integrantes de la red Derco Center. Más información en dumai.cl. Mazda Dumai. Simplemente expertos en Mazda.
Hola, soy el chef Álvaro Lois y quiero que conozcan los productos gourmet Europa Secreta. Sus productos premium son seleccionados especialmente para los amantes de la alta gastronomía europea. Turrones españoles, mermeladas inglesas y caramelos franceses son solo algunos de los tradicionales productos que puedes encontrar hoy en esta increíble tienda culinaria. Visítanos en www.europasecreta.cl y que el sabor de la alta cocina deje de ser un secreto del chef.
Porque todavía queda verano, tus tarjetas BCI te vuelven a sorprender con los mejores beneficios. Aprovecha un 30% de descuento en Starbucks todos los lunes, 40% de descuento todos los miércoles en restaurantes adheridos en el Mirador Alto Las Condes y Mirador Costanera, y 7% de cashback por litro de bencina en tu app Copec todos los jueves. Si aún no tienes tu tarjeta, hazte cliente y vive la experiencia. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Me contó un pajarito que la electromovilidad viaja a Chile con toda la energía del litio.
Ya está en Chile el primer carro bomba eléctrico de Latinoamérica.
Así, Bomberos de Santiago podrá combatir incendios con una menor huella de carbono y uso de agua.
Y eso no solo me lo contó un pajarito. Soy Juan Ignacio López, del Cuerpo de Bomberos de Santiago.
Soy Germana González, subgerente de Asuntos Públicos de SQM Litio.
Y yo soy Andrea Castro, gerente general de Copec Voltex.
Y juntos estamos trabajando por un futuro más sostenible. Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con la abogada Constanza Jube.
Ya estamos de vuelta en La Voz de la Gente con panel completo. Está aquí, sí. me acompaña, bueno, yo estoy a la distancia, pero en el panel ahí se ven muy bien los dos, muy uniformados, con camisa blanca, no lo alcanza a ver las personas que están viendo la radio, pero sí por YouTube. Eduardo Cretón, ex convencional constituyente por la región de la Araucanía también. Mi co-conductor,
¿qué tal, Connie?
Bienvenido, Eduardo.
Oye, nos vamos a empezar a tomar la voz de la gente. Ya estuvimos dos semanas acá reemplazando a la Connie, ahora estamos presencial acá en el estudio, ¿no? Pero contento, el fin de semana estuve, bueno, más que el fin de semana, desde el día jueves en adelante estuve en la región de la Araucanía, recorriendo varios sectores, conversando con los alcaldes por lo afectados que están por los incendios. Así que mandarle un saludo muy grande a toda la gente que nos escucha allá en la región de la Araucanía, en la 103.9.
Bueno, conversemos también un poco de eso, Eduardo, no lo teníamos quizás tanto en pauta, sí, pero sería bueno saber...
Que presentar a Pablo Tolosa.
Pero no, por supuesto, ahí ya lo presentaste tú, viste que me están tratando de quitar el programa, si no es broma, así, el otro día le dio las menciones, no sé, si así nos vamos. Bueno, y también nos acompaña el gran amigo Pablo Tolosa, ex convencional constituyente por la región de Antofagasta y además querellante en el caso Convenios de Democracia Viva, y de hecho también de eso vamos a estar conversando. Muy bienvenido, querido Pablo.
Muchas gracias, Connie, por la invitación y al conductor, don Eduardo Cretón.
Bueno, vamos a conversar de varios temas. Está la CADEM, por supuesto, que está muy relacionada también con el tema Corfo. Le dedicamos harto a eso la semana pasada, el traspaso, ¿verdad?, ese manotazo al patrimonio de Corfo para pagar gastos corrientes. Está el tema también del desafuero de la diputada Catalina Pérez y de la apelación que está haciendo, que quiero que conversemos de eso también. En el último bloque vamos a estar conversando también con Jorge Sandrock sobre las elecciones en Alemania, ¿verdad? Resultados bien claros y bien importantes ahí también. Pero vamos, oye, Connie, dígame.
Perdona que te interrumpa, pero yo hablaba con Pablo, que yo creo que sí, su región es un tema bien relevante, lo que pasó ayer con George Harris en el Festival de Viña. Y se ha desatado toda una polémica con respecto a si esto es xenofobia o efectivamente era tremendamente fome. Yo creo que era tremendamente fome, pero también hay algo cultural ahí, en esta prepotencia que mostró el humorista venezolano a real escenario, tratando mal al público nacional, pero que es síntoma de las fricciones, ¿no, Pablo?, que empiezan a haber con el tema de la migración en nuestro país.
Mira, esto toca exactamente lo que pasa todos los días y todos los fines de semana en Antofagasta y en Calama, que es que llegan grupos venezolanos que pueden tener todo el derecho de venir al país cuando cumplan las normas, obviamente, pero pretenden hacer fiestas en la calle cuando en Chile no se hacen fiestas en la calle, pretenden ir. Cuando tú vienes a un país tienes que cumplir las reglas de ese país. Yo no me imagino a los chilenos yendo, no sé, a Estados Unidos y fijar fecha y hacer cosas que uno no hacen en esos lugares o en otra parte de Europa. Entonces, eso de venir acá y decir que nosotros somos xenófobos, que en realidad esta cuestión fue por un tema que era venezolano, la verdad que era fome. Y esa era la realidad. Y creo que es una falta de respeto hacia el país y hacia los chilenos lo que ocurrió ayer. Es decir, realmente muestra en cierta forma también el grado de problema que existe en la migración. Si tú lo ves específicamente en el norte, lo hemos conversado la otra vez con la Luz Esperger, con la senadora, que también en su región tiene exactamente el mismo problema. Cuando tú entras al país tienes que entrar con las normas de ese país, tienes que entrar a jugar con las reglas del país y tú adaptarte a los a nacionales y no al revés como lo pretenden hacer estas personas.
Bueno, interesante el punto, porque más allá, mira, yo reconozco que no lo vi, así que, pero vi algunas cápsulas.
No te perdiste nada.
No, reconozco que no lo vi, pero acá en mi casa sí hubo harta gente que lo vio. Estaba conversando, de hecho, bueno, con la Luz, precisamente, que está acá en la casa, y me decía, no, tremendamente fome, ¿no? O sea, en general parece que como que el tema era tremendamente fome, pero más allá de eso, lo que sale ahí, a propósito de la apertura editorial, que no tiene nada que ver con el humorista, sino que tiene que ver con lo que comentaba Pablo, está este tema de la anomia, ¿cierto? Del hecho de que haya gente, ya sea chileno o extranjero, que deciden por sí y ante sí qué normas cumplen, qué normas no, que no les importa en la práctica el cumplimiento del orden establecido, y al final del día, como no hay un cumplimiento tampoco efectivo por la fuerza, ¿verdad? Si al final del día de eso se trata, si uno no cumple las reglas, bueno, se ejerce el monopolio exclusivo de la fuerza que tiene el Estado, bueno, entonces cada uno hace lo que quiere. Y es por eso que veíamos ese caso, por ejemplo, de una persona que no podía entrar a su casa porque tenía una carpa afuera. Entonces, básicamente tenía que pedirle permiso al señor de la carpa para poder entrar a su casa. O lo que dice también de Pablo, que se ve mucho, en Estación Central, por ejemplo, y hay una serie también de otras comunas donde se ha consolidado quizás estos focos de venezolanos que hacen carrete a cualquier hora, o que hacen asado a cualquier hora, o que hacen asado en la calle, la lógica también del comercio ambulante, ¿no? Y todo eso tiene que ver un poco con lo mismo, ¿verdad? Con la falta de cumplimiento, donde la norma es la falta de cumplimiento, y donde se cumplen algunas y otras no, y obviamente ahí el rol también de las autoridades es central, y cuando el rol de las autoridades no solamente no hay declaraciones repudiando, sino que además hay actuaciones que validan, bueno, evidentemente que es el mundo al revés.
Oye, pero Connie, uno puede ver de dónde comienza esta enfermedad de la anomia, de no respetar la autoridad, de no respetar la regla. Y yo creo que esto es herencia del movimiento del 2011. Si cuando se perdió el respeto al profesor dentro de la sala de clase, de ahí para adelante ya está todo mal, porque si no se respeta al profesor, digamos, ¿cómo le vamos a enseñar a los alumnos que hay reglas y normas que hay que cumplir? Cuando tú ves que el movimiento del 2011 decía, mira, es válido tomarnos las universidades, hacer paros, aunque hayan compañeros que quieren estudiar y quieren ir a clase, le importaba un carajo. Entonces era el supuesto derecho de la mayoría versus el de la minoría. Y la verdad es que los derechos no se ponderan así, po. No, po. Yo tengo derecho a ir a clase, aunque la mayoría quiere estar en paro. Yo tengo derecho a ingresar a la universidad porque no es válido utilizar la toma como método de acción política. Entonces, esto de la anomia, de no cumplir la regla o cumplirla selectivamente, yo creo que es parte un poco de la herencia del 2011, que vino precisamente a romper con el orden establecido. Y eso de ahí para adelante, bueno, no nos quejemos de lo que está pasando.
Oye, eso se consolidó. Perdón, Connie. Un segundo, acuérdate, Connie, que esto viene de antes. Esto viene cuando el famoso jarro de agua que se le tiene a la ministra y que nadie dijo absolutamente nada. Y de ahí ya empezamos con esta situación de que incumplir las normas da exactamente lo mismo en este país.
María Música. ¿Cómo no recordar a María Música?
¿Qué será de
María
ella?
Música. No sé qué será de ella. Podríamos ir, bueno, María Música, si nos está escuchando y quiere dar su opinión también, por supuesto, la voz de la gente tiene ahí su... Si tiene ganas de opinar de este tema, puede contactarse con nosotros por redes sociales. Pero no, y a propósito de lo que decía Eduardo, y de hecho yendo un poco más allá, en el tema del movimiento estudiantil 2006-2011... Las universidades, por lo menos, donde se paralizaron las clases, se sometía a votación, ¿verdad? Cosa que ya evidentemente era bien absurdo, porque finalmente si había una minoría que quería estar en clase, bueno, daba lo mismo. Si podían ser dos personas las que querían ir a clase y no por mayoría se iba a decidir no terminar o terminar con las clases o el hecho de no retomar las clases. Pero se generaban dos temas adicionales. Había bullying para quienes querían volver a clase, ¿verdad? O sea, esto no es una democracia media a la carta, ¿cierto? No, la lógica de que ya no era una democracia real. Pero lo segundo es que además cuando ganaba el volver a clase, se robaba la urna. O se repetía la votación, ¿no?
¿Se acuerda que a nosotros nos pasó una vez,
sí,
¿no?
Cuando
falló el Excel y tú,
claro, ¿no? Entonces eso también te refleja, ¿verdad? Que hay un tema lamentablemente muy ideológico, sí. O sea, con esto termino nomás, Pablo, que en realidad es un tema bien interesante para tratar, pero que finalmente esto tiene un común denominador, y ese común denominador tiene que ver con que hay una visión ideológica, y es por eso que podemos conectar puntos que son muy distintos. Por ejemplo, el tema de educación, por ejemplo, el tema del comercio ambulante, por ejemplo, el tema del cierre de la estación Calicanto, el salto de los torniquetes, la mega toma de San Antonio. Todos esos temas que parecieran que son temas distintos, la realidad es que tienen un común denominador ideológico.
Ahora, acá también hay un tema de esta lógica asambleísta, que es con la que funciona el Frente Amplio. Si al final el Frente Amplio eso, nace en la asamblea universitaria, donde la mayoría se imponía a la minoría. Da lo mismo si es que habían derechos de los demás que se pasaran allá.
Una mayoría entre comillas, porque sí, una mayoría de los que estaban ahí.
De los que votaban.
Claro.
¿No? Pero en el fondo era la lógica asambleísta, que después uno la vio perfectamente replicada en la Convención Constitucional, y que también lo ha visto reflejada en lo que ha sido el gobierno del presidente Boric. Y por eso, con respecto a la megatoma en San Antonio, el Partido Comunista ya ha dicho que se opone a la megatoma, porque dice, mira, son 10.000 personas versus el propietario. Y la verdad es que el derecho a propiedad no se mide en eso. Entonces, no es una cuestión de, mira, es que hay 10.000 versus uno. No, se respeta el derecho a propiedad y punto. Si de eso se trata el Estado de Derecho, y así funcionan las democracias, donde se respetan los derechos fundamentales de las personas, como el derecho a propiedad. Ahora, hay que estar atento con lo que va a pasar acá también, porque las declaraciones del Partido Comunista te demuestran que el gobierno claramente va a tratar de generar algún tipo de negociación a través de las famosas cooperativas en las que está trabajando el ministro Montes, pero también hay que estar atento a lo que va a pasar el día jueves cuando comience el desalojo, porque esto puede ser un foco de conflicto social muy fuerte. Y probablemente, a mí no me extrañaría ver que el día jueves volvamos a ver algunas especies de primeras líneas oponiéndose al desalojo y teniendo enfrentamientos con Carabineros. Cuando eso ocurra y Carabineros tenga que hacer uso de la fuerza legítima para poder cumplir con el fallo, ¿de qué lado va a estar el gobierno? Va a ser un tema bien complejo lo que va a pasar el jueves, porque se va a generar tensión, se va a generar probablemente focos de resistencia, y Carabineros va a tener que hacer uso de la fuerza, y ahí lo importante es que la autoridad no vuelva hacia atrás. Cuando Carabineros hacía uso de la fuerza, lo cuestionábamos, ¿cierto? Los tratábamos de violadores de derechos humanos, sino que efectivamente ahora se le dé el apoyo político que requiere Carabineros para hacer cumplir un fallo de la justicia.
Bueno, yo creo que hay temas bien, o sea, son varios las aristas que uno puede tocar en este punto, pero hay uno que tú tocas, Eduardo, que creo que es bien importante, que de hecho lo conversamos con Germán Concha la semana pasada y sacó ahora una editorial muy buena, un análisis muy bueno ayer en el Libero, donde lo que él da el caso de Nueva York, ¿verdad? Cuando Giuliani asume como alcalde de Nueva York. Y contrata, ¿verdad?, a un encargado de seguridad, que lo primero que hace es preguntarle, bueno, pero yo voy a tener el respaldo cuando algo pase para este plan, el plan Tolerancia Cero, que es un plan bien conocido internacionalmente e históricamente, porque van a pasar cosas. O sea, va a haber eventualmente, se va a seguir el protocolo, pero pueden haber abusos, pueden haber finalmente policías que en la práctica terminen ejerciendo la fuerza, y cuando se ejerce la fuerza, por supuesto que se generan choques, roces, que no necesariamente son queridos, pero se generan bajas, entre comillas, si uno lo quiere llamar desde ese punto de vista. Por lo tanto, yo necesito la validación para poder ejercer el plan, si no, mejor no hacerlo, ¿no? Y yo creo que finalmente ese es un punto bien relevante para lo que puede ocurrir, o puede que no ocurra también, el día jueves, porque si tú tienes al ministro de Vivienda, que ya este tema lo tenía en carpeta una vez que ingresó, como asumió como ministro de Vivienda, y no hizo nada, lo dejó estar, ¿no? Y esperó que llegara el fallo de la Corte y su primera reacción no fue voy a acatar la orden y voy a generar un plan de desalojo, sino que el plan es voy a tratar de negociar con los dueños para ver si pueden vender los terrenos. Nuevamente, una declaración y actuación. Yo veo muy difícil que eso vaya a pasar y vaya a ocurrir en la práctica, y obviamente la señal que se da es muy mala, porque tal como lo hemos conversado en este programa, ¿cuál es la señal que se entrega para después? O mejor dicho, para las otras situaciones. Bueno, yo también quiero ese modelo. Yo persona me quiero tomar ciertos terrenos, junto más gente, ¿verdad? Oye, yo quiero el modelo de venta de la toma de San Antonio. O sea, ese es el punto, ¿cierto? Y por eso este caos en términos de no respeto al Estado de Derecho, de anomia que estábamos conversando antes.
Tal cual.
¿Pablo?
No, estaba escuchando atentamente y yo creo que ambos tienen toda la razón y nosotros lo vimos en la convención, es exactamente lo mismo. Y el derecho a propiedad lo relativizan absolutamente. Se establece un derecho de propiedad en base a cuántas personas son. Ahora, el derecho de propiedad es bien especial porque estamos hablando de Frente Amplio. Cuando el derecho de propiedad es de ellos, lo defienden a muerte. Y andan buscando cómo agarrar derecho de propiedad en ciertas cosas desesperadamente, como en algunas fundaciones. Entonces, cuando eso es así, efectivamente ellos defienden ese derecho de propiedad cuando les afecta a ellos. Cuando les afecta al resto, hacen la otra lógica, la lógica de a quién persona que es más popular, y por tanto hagamos una votación, y en base a esa votación, si ganan los que son más, bueno, en ese sentido el derecho a propiedad no se respeta. Creo que el país llegó a un momento en que necesariamente, y todas las señales económicas, si tú miras todas las cifras, es necesario que el país se ponga alguna vez a cumplir las normas. Este país nadie quiere invertir, si al final, ¿quién quiere invertir en un país que al final el derecho se determina en base al tufómetro? ¿Cuántos más, cuántos menos? Y al final, eso es lo que está pasando. Si tú miras todas las cifras económicas, te vas a eso. Es muy difícil que alguna empresa internacional, algún consorcio, se quiera incorporar en nuestro país cuando al final te cambie la regla de un día para otro.
Ahora, también hay otro tema que tiene que ver con cómo han aumentado los campamentos en nuestro país, pero de manera brutal. O sea, yo creo que nadie está orgulloso de que Chile tenga el nivel de campamentos que tenemos y el nivel de tomas que tenemos, porque es una realidad cruda. Cuando a mí me ha tocado trabajar con muchos pobladores de campamento, y la verdad es que nadie quiere finalmente vivir en un campamento. Y antiguamente, en algún minuto, Chile llegó a decir que habíamos erradicado los campamentos, pero porque había un plan y una política nacional para erradicar los campamentos. O sea, hoy día, ¿cuál es la política o el programa del gobierno para enfrentar la situación de los campamentos? No, mira, nadie habla de esto. Y lo peor de todo es que cuando ya tienen el agua hasta el cogote, dicen, bueno, ahora vamos a comprar los terrenos. Pero ¿por qué? Uno se pregunta, ¿por qué no hay un plan serio de erradicación de los campamentos en Chile? Porque la situación en la que estamos no es normal, digamos. O sea, uno va a cualquier ciudad grande y empieza a ver una cantidad de cosas, de darse una vuelta por la quinta región y te das cuenta de la cantidad de campamentos que hay en Viña del Mar, en Valparaíso, y también en otras ciudades del país. Han crecido de manera...
Mira, nosotros cuando yo fui intendente, siempre es malo el ejemplo cuando yo fui intendente, nos quedó en Antofagasta un campamento con 32 familias. La idea era, terminado el gobierno del presidente Piñera, erradicar ese campamento, y Antofagasta iba a ser la primera ciudad en Chile sin campamento y la primera región sin campamento. Y ese campamento tenía 32 familias. En ese tiempo el ministro de Desarrollo Social era Felipe Cassi, y con Felipe estábamos trabajando cómo hacíamos para resolver ese problema de esas 32 familias. Y la actualidad Antofagasta tiene 32 campamentos, es decir, cambiamos de 32 familias a 32 campamentos. Y eso te basa específicamente porque no hubo una... Cuando se empezaron a tomar los terrenos, la autoridad fue absolutamente blanda. Claro. Empezó a dejar... De hecho, hay fallo. La CONI
que habla, o sea, del fallo... El Antofagasta era peor porque veíamos que habían campamentos de segunda vivienda.
Claro,
o sea, ¿no? A un nivel, digamos, campamento sí, en la playa, digamos. Sí.
No, pero ejemplo, en el caso que hablaba la CONI, hay dos fallos de la Suprema que dicen que hay que erradicar los campamentos en Antofagasta porque están sobre la línea de alta tensión. Y eso te puede provocar una serie de circunstancias. Y hay fallos de la Suprema que ha ordenado. Nadie ha cumplido esos fallos. Esos fallos están ahí... yo creo que lo tienen enmarcado, también bonito, bien cuidado, pero nadie ejecuta los fallos. Hay fallos también respecto específicamente de agua, también el riesgo de las aguas, el riesgo de... nadie cumple, absolutamente nadie, y esos fallos están ahí y no se han terminado de erradicar. Aquí no hay una política seria, aquí lo que hay son intentos fallidos de decir, mira, vamos a construir, no sé, 2.000, 3.000 viviendas. Eso es imposible hacerlo una sola vez. Tú tienes que traerle un plano acá. Lo único que hace esta gente es tirar grandes números, grandilocuentes, que al final no cumple absolutamente nada.
Pero ahí, de nuevo, el ministro Monte está bien al debe, digamos, con el plan de vivienda que ha prometido este gobierno. O sea, todavía le falta una cantidad importante para llegar a la meta que ellos mismos se pusieron. Y uno dice, bueno, ministro Monte está dando la obra con esto, querer negociar y saltarse el derecho a propiedad en la toma de San Antonio.
Ha dado la obra con democracia.
Entonces, uno dice, bueno, ¿qué justifica que el ministro Monte a esta altura siga siendo ministro de vivienda cuando yo creo que ha sido uno de los peores ministros del gobierno?
Sin bueno, ¿qué justifica tener a la directora de presupuesto, po?
Hay varias aristas, pero es verdad que a mí por lo menos el tema, ya que estamos conversando de esto, el tema de la mega toma de San Antonio refleja muchos temas, muchos elementos que estamos tratando acá, ¿verdad? Y entre ellos el drama también humano y jurídico, el drama humano de los campamentos donde estuvimos cerca, al igual como estuvimos también cerca del desarrollo, ¿verdad? Caímos, ¿cierto?, en esa trampa, los países de ingreso medio, como se dice, donde al final estás muy cerca del desarrollo y terminas retrocediendo. Bueno, algo parecido pasó con los campamentos, pero más allá de eso, hay un tema que tiene que ver, y quizás esto puede ser la deformación profesional de ser profesora constitucional, pero a ver, para poder vivir en comunidad, porque vivimos en comunidad, el bien que se busca es el bien común, que es el bien de la persona en sociedad, ¿verdad? Y para eso tú tienes que respetar los derechos fundamentales, y también por vivir en comunidad tienes que ceder ciertos derechos. Y ahí el más importante es finalmente tu derecho de autodefenderte. Se lo cedes al Estado. Entonces, precisamente para evitar la ley de la selva, para evitar que sean los dueños los que saquen, por ejemplo, o se enfrenten con las personas que se están tomando sus terrenos, es que se recurre a la justicia. La justicia le da la razón a las personas que son dueñas de esos terrenos y da una orden. Y la respuesta de la autoridad es no cumplir la orden, porque le parece que es poco humanitario. Entonces, a mi juicio, ese es precisamente un quiebre del Estado de Derecho. Puede no parecer como un golpe de Estado ni nada por el estilo, pero es un quiebre del Estado de Derecho. Porque finalmente estás atacando el corazón del sistema, y el corazón del sistema es, hay un tercero que es independiente, que es el Poder Judicial, y a ti no te compete decidir qué normas cumples y qué normas no. Y de hecho hay una norma, y esto para quienes no están escuchando, que está en la Constitución, que se denomina la facultad imperio. Y que se dice, los tribunales conocen un caso, lo resuelven en base a los antecedentes y hacen ejecutar los juzgados, es decir, dan órdenes directas a la fuerza pública. ¿Y por qué se puso esa norma en la Constitución? Porque antes, con la Constitución del 1925, eso no existía. Y no existía, ¿por qué? O sea, ¿por qué se cambia? ¿Por qué se establece esa facultad imperio de que los tribunales den órdenes directas? Porque habían fallos que pasaban para el cumplimiento del Ministerio del Interior. Y en el gobierno de Salvador Allende no se cumplían. O sea, el Ministerio del Interior decidía que no cumplía. Hoy día, lamentablemente, de facto, está ocurriendo eso. Y yo lo veo con una gravedad extrema y no veo que nadie se escandalice tanto como se debiera escandalizar. Sí. Me preocupa mucho eso.
Ahora, la fuerza pública debiese cumplir el fallo de todas formas, y el tema va a ser cómo va a reaccionar el gobierno cuando se genere tensión, porque las declaraciones del Partido Comunista es bien bueno para notificar. Entonces dice, oye, no estamos de acuerdo con esto, y yo te aseguro, podría apostar hoy día que el jueves, cuando comience el desalojo, van a haber dirigentes del Partido Comunista.
Bueno, Jaue dijo que iba a ir, que si partía, de hecho iba a pedir autorización al tribunal, porque está con arresto domiciliario total, y iba a pedir autorización al tribunal para poder ir a San Antonio.
Mira.
Así es. Bueno, aprovechemos, tenemos algo de tiempo todavía en el primer bloque para conversar un poco de CADEM, ¿ya? Esta baja, ¿verdad?, de 6 puntos del ministro Marcel, que llega a 45 puntos de aprobación, que se entiende que es la más baja desde que asume en marzo del 2022. También la baja del presidente Boric, que vuelve de sus vacaciones, ¿verdad?, y habla de turismo y se va a Uruguay, parece el cambio de mando también, que baja también a 29 puntos y también aumenta su desaprobación. Pero fundamentalmente, toquemos un segundo también, bueno, el tema también de la baja del ministro Marcel, fundamentalmente dado, o se asume, que es por los traspasos de Corfo. Y yo quiero preguntarles quizás un poco por eso, porque había harta defensa, no es decir defensa corporativa, pero una defensa bien cerrada, ¿verdad?, un blindaje respecto al ministro Marcel. Hay una sesión especial que pidieron parlamentarios para poder tocar este tema con el ministro Grau, que dice que en estricto rigor no hay un daño para Corfo. Es como, bueno, hay daño o no hay daño, y pareciera, todo indica que sí lo hay, con la directora de presupuesto, con el ministro Marcel, y donde se les va a pedir explicaciones sobre esto. Y quería preguntarles un poco y dejar abierto ese tema, porque claramente va a seguir, y la temperatura ha ido aumentando y por el contrario no ha ido bajando esta discusión.
Sí, yo creo, Connie, que el problema acá no es solamente lo que ocurrió con Corfo y estos traspasos por 3.500 millones de dólares, sino que es que tenemos un gobierno que en materia de finanzas no la chunta ni una. Pues si habían calculado el déficit fiscal en 1,9 del PIB y al final eran 2,9. Entonces, es una seguidilla de cosas que han hecho mal en materia económica, pero que hay un punto de fondo. El punto de fondo es que este gobierno está gastando plata que no tiene.
Eso es.
Sí, así es simple. Y cuando los países empiezan a gastar más de lo que tienen, ¿qué es lo que pasa? Se endeudan. ¿Y quién termina pagando esas deudas? Bueno, los que vienen, el gobierno que venga probablemente, o las generaciones futuras. Pero no extraña porque es parte del ADN del Frente Amplio. El Frente Amplio es una generación que se crió en la comodidad y que probablemente nunca supo lo que era vivir en un país pobre, en un país que no tenía recursos. Entonces llegan al Estado y empiezan a usar la tarjeta de crédito nomás. A destajo, digamos, ¿ah? Y eso, en el fondo, ¿qué hace? Hace que nos vayamos endeudando, que quizá hoy día no lo sintamos, pero que en 4 o 5 años más se va a hacer sentir. ¿Qué va a pasar cuando, si es que llegamos a tener una nueva pandemia? Ya no tenemos recursos para hacer frente a eso. No tenemos ahorros, estamos endeudados. Y el Frente Amplio, en vez de querer hacer la autocrítica de eso y decir, ¿sabes qué? Tenemos un déficit fiscal que es inaceptable, una deuda pública que no es saludable, vamos a apretarnos el cinturón, vamos a achicar el Estado, vamos a hacer recortes. Cada vez que se trata de hacer un recorte dicen, sí, lo vamos a hacer, pero después vamos a sacar recursos por acá. Ya están hablando, imagínate, de una posible reforma tributaria en marzo. O sea, digo, el problema de este país es que no crece. Si llegamos a marzo hablando de una reforma tributaria, la verdad es que vamos a seguir con los mismos problemas. Se gastan lo que no tienen porque no saben lo que cuestan las cosas.
Mire, el viernes pasado escuchaba el programa de la CONI, este mismo, y el análisis era muy bueno. Al final, que es que ya no tenéis plata. No tenéis plata fija. Tampoco teníais, te gastaste todos los ahorros que teníais. Ya nadie te presta plata, porque no pagáis. Entonces lo único que empezáis es gastar en base endeudándote la tarjeta de crédito. Y lo que es Corfo es precisamente la tarjeta de crédito. Empezamos a gastar la tarjeta de crédito porque ya no teníamos plata para nada. Entonces al final llega un momento en que la irresponsabilidad de estas personas, menos mal que ahora están teniendo hijos, ¿eh? Entonces yo creo que ahí puedo mejorar algo la cosa, porque van a ser padres, van a tener casa, van a tener que pagar colegio, van a saber cómo funciona la vida, porque esta cuestión de no tener nada, vivir al aire libre, da exactamente lo mismo con los gatos le dan un par de comidas y se salvan. Entonces yo creo que ese es el problema, no viven la realidad, no viven lo que pasa, ninguno de ellos vive lo que pasa realmente. Hoy ese presidente en su vida ha trabajado más allá de que salió, era estudiante, se fue al Congreso y ahora es presidente. Soltero, nunca pagaba una cuenta. Yo creo que el presidente no conoce las cuentas, no pagaba un colegio. Entonces cuando él y su ministro pasa exactamente lo mismo, por eso a mí me llama la atención el caso Marcel. Yo pensé que iba a ser una especie de papá y decirle a los niños, oye, tengamos cuidado con la plata, porque miren, esto es lo que nos toca a todos los papás, que decirle a los hijos, mira, no hay plata, bajen los gastos, los hijos piden. Pero en este caso Marcel lo que hizo fue absolutamente camuflarse con ellos. Entonces cuando los niños te piden plata y tú no tenés más plata, le pasáis la tarjeta de crédito. Esto fue lo que pasaste. Ellos fueron a Corfo, les pasó la tarjeta, el papá Marcel les pasó la tarjeta a los niños para que los niños vayan a gastar lo que quieran en el carrete el fin de semana.
Así nomás. Bueno, se nos pasó volando el primer bloque. Vamos una breve pausa, un minuto, y volvemos porque tenemos varios temas que tocar en la voz de la gente.
Estás escuchando Agricultura en San Fernando 99.1.
150 años no solo cuentan una historia, reflejan solidez y visión. En Prudential AGF celebramos el aniversario de nuestro respaldo global, Prudential Financial, que ha alcanzado este hito impulsando innovación, oportunidades y crecimiento financiero. Un legado que nos inspira a seguir construyendo el futuro juntos. Prudential AGF, sabemos de inversiones. Conoce más en prudentialagf.cl.
La peor sequía de la historia es hoy, y en AgroSuper trabajamos para hacer un uso eficiente de los recursos naturales. En 2023 disminuimos un 10% nuestro consumo de agua en plantas industriales respecto de 2022. Todo ello a través de eficiencias productivas y de la reutilización de este recurso en distintas etapas de nuestros procesos. AgroSuper, comprometidos con el desarrollo sostenible.
En agricultura es hora de... Pura Tecnología con Lucho Undurraga.
Una presentación de Biomax, probióticos para la alimentación animal, activación de suelos, eliminación de contaminantes y más. Soluciones naturales a problemas industriales. Biomax.cl.
Hola, soy Julio Infante. ¿Quieres vender tu auto? Yo lo vendo por ti. Acepto autoparte de pago, doy crédito. Te lo pago una vez vendido. Visítame en julioinfante.com.
DeepSeek. Cuando lanzaron en China hace unos días DeepSeek, la nueva inteligencia artificial gratuita china, cayeron las bolsas en todo el mundo, más de un 5% todos pendientes de esta nueva aplicación, que les digo al tiro que es un bodrio. Realmente todavía estoy esperando que me conteste, fui de los primeros en inscribirme y obviamente estaba colapsado. Para inscribirse tiene que hacerlo con la cuenta Gmail, ya me pareció mal eso porque Google me saca toda la información. Pero mientras yo esperaba que me contestara el hola a esta inteligencia artificial china nueva, puse mi VPN para ver qué estaba bloqueando, que están tratando de acceder a mi dispositivo móvil, a mi teléfono. Y era uno tras otro los intentos de esta aplicación por entrar a sacar contenido de mi teléfono en este caso. O sea, si usted quiere compartir todo lo que hace, todo lo que pregunta y todo lo que piensa, ocupe la inteligencia artificial gratuita china DeepSeek, pero yo todavía estoy esperando que me responda el hola. De verdad, un bodrio. Cualquier consulta en mis redes sociales, Lucho Undurraga. Soy Luis Undurraga, pura tecnología en Agricultura FM.
Pura tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Biomax, probióticos para la alimentación animal, activación de suelos, eliminación de contaminantes y más. Soluciones naturales a problemas industriales. Biomax.cl.
Hola, soy Julio Infante. ¿Quieres vender tu auto? Yo lo vendo por ti. Acepto autoparte de pago, doy crédito. Te lo pago una vez vendido. Visítame en julioinfante.com.
Hola, soy Cecilia Bolocco.
Y yo soy Ignacio Casale.
Y juntos te invitamos a llegar a tiempo en el camino del cáncer. El cáncer es la primera causa de muerte en Chile, pero juntos podemos cambiar esta realidad.
Súmate contratando el seguro obligatorio de tu auto en fundacioncare.cl.
Es más que un seguro, es una forma de dar vida y esperanza. Cambiemos la realidad del cáncer en Chile.
Cumple con tu deber como conductor y aporta a esta gran labor.
Paga tu seguro SOAP en fundacioncare.cl y juntos
lleguemos a tiempo en el camino del cáncer.
Alianza con Southbridge, compañía de seguros.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con la abogada Constanza Jube.
Confía en la mejor red de atención del país y envía a todo Chile y el mundo. Porque tu envío es importante, haz que llegue seguro con Chile Express. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativa de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en www.prudentialagf.cl. Saludando a quienes hacen posible este espacio de La Voz de la Gente. Estamos de vuelta. No voy a empezar a tomarme todo el programa, sino la Connie no me va a invitar más. Así que, Connie, tú tenías un tema
está
que quería.
Está peligroso, ¿ah?
Yo quería introducir, sí. Cada mano agarra el codo.
Sí, no, cada vez agarra más.
Impresionante. Voy a aprovechar de saludar también a quienes nos ven por YouTube. También ahí nos dejan sus comentarios.
¿A la bandada de YouTube?
A la bandada de YouTube, claro.
No, pero ¿cómo se te ocurre? Está todo coordinado, pero te veis más temeroso, está Eduardo Queto. No, hay un tema antes de que
conozcamos. Es que yo no, ver a Constanza Jube enojada es cosa seria.
Es verdad.
Es bravo, lo hemos visto.
Es de las cosas que uno no quiere ver.
No.
Es como el monstruo de la Quinta Vergara cuando se enoja. Así que queremos quedarnos acá, no queremos que nos echen, así que...
Nos van a empezar a pifiar rápidamente.
No, la Cone quería introducir un tema.
No, claro, yo podría decir de que eso no es verdad, pero la verdad es, pero es verdad, ¿no? Sí, es cierto, eso es parte de esos genes que son como que de repente, pero bueno, hay causas muchas veces de por qué uno tiene mal genes. Sí. Bueno, pero ¿para qué vamos a conversar de eso? Nos queda no nos queda tanto tiempo del programa y vamos a conversar del tema de las elecciones de Alemania, vamos a conectar a Jorge Sandrock, pero ya que tenemos acá a Creyente en los casos razonados de Democracia Vía, caso Convenio, y a propósito del desafuero de la diputada Catalina Pérez, quería preguntarte, Pablo, bueno, ¿cómo ves este tema de la apelación? Yo la verdad es que creo que el fallo es bastante contundente, muy muy sólido en términos de por qué se produce el desafuero. Y solo para quienes no están escuchando y para introducir el tema, el desafuero finalmente no tiene que ver con considerarla culpable o inocente, sino que tiene que ver con si hay antecedentes suficientes que permiten desaforarlo, es decir, que no pueda ser juzgada para porque finalmente igual como cualquier cristiano pueda finalmente ser pueda entrar dentro de un proceso judicial y pueda ser juzgada, ya sea condenada o absuelta. Y aquí el fallo bien claro en decir hay antecedentes y por lo tanto damos como una especie de visto bueno para la siguiente etapa.
Mira, Cori, yo creo que dos cosas bien relevantes del fallo. Uno es respecto de que efectivamente la Corte de Apelaciones señala que existen tres delitos reiterados de fraude al fisco. Y que la contraparte, es decir, que la defensa de Catalina Pérez nunca contradijo la existencia de los tres delitos. Es decir, ya hemos avanzado bastante, si ya tenemos claro que hay tres delitos reiterados de fraude al fisco, eso está claro. Y lo otro que dice la Corte es que hay indicios graves que Catalina Pérez conocía estos antecedentes y que participó en esto, ya sea en este caso como autora, desde el punto de vista de que se concertó junto con su expareja, su jefe de gabinete y su jefa territorial para cometer estos tres fraudes al fisco. Eso es lo que dice la Corte. Ahora, es evidente que yo creo que los fundamentos están, es un fallo bastante sólido, más de 40 páginas, con jurisprudencia, es decir, un fallo bastante contundente. Yo creo que la Corte Suprema debería ratificar esto. Espero que no sea, que no se muere tanto. Yo creo que en el mes de marzo ya deberíamos tener a Catalina Pérez desaforada. Es importante porque el grado de impunidad que te genera estos casos es bien importante. Ese grado de que al final hay un grupo. Y esto es bien especial. Hay un grupo de élite. Esta élite que el Frente Amplio le carga, pero ellos son la élite. Entonces, esta élite, porque estudiaron en colegios de élite, porque fueron a universidades de élite, porque tienen puestos de élite, pero que reniegan de la élite. Y ahora, en el caso de Catalina Pérez, era más sintomático, porque ella renegaba absolutamente del fuero, porque encontraba que era una figura, una institución, un privilegio de la élite. Y ahora está aferrada a este privilegio de la élite, pero así a no más poder. Es decir, la inconsecuencia, un poco lo que veníamos hablando del tiempo del panel anterior. Yo espero que la Corte ratifique el tema, porque es importante, no solo en este caso, este fue el primero, estamos hablando, en el caso del convenio y fundaciones, para que la gente se haga una idea, estamos hablando del fraude o el caso de corrupción más grande de la historia del país. Involucra a todas las regiones del país. Creo que se salva una o dos, ¿no? A esta altura del partido no me acuerdo si hay alguna que se haya salvado, pero puede ser que se haya salvado una, pero involucra a todas, y siempre involucra a las mismas personas, o más que las mismas personas, a los mismos partidos. Son todos gente del Frente Amplio. Alguien escuchaba por ahí que todos los caminos conducen al mismo lugar, y que ese lugar nunca lo han citado a declarar.
Todos los caminos conducen a Roma, todos los caminos conducen a Jackson, decían algunos.
Exactamente, con su amigo Crispy. Ahí llegan todos los... Siempre, pero el camino se corta porque llega hasta ahí, no hemos logrado pasar esa barrera. Así que eso es con él. Yo creo que al final hay antecedentes suficientes. Y además, en el caso de Catalina Pérez y Daniel Andrade, todas las semanas nos trae la prensa una capsulita entretenida. Yo, por ejemplo, está muy buena para la rutina de Jorge George Harris.
George Harris.
Ayer le pudieron haber dicho eso, había agarrado ese cuando estaba, si estaba cocido, no estaba muy, si estaba curado, no está tan curado cuando está en la muralla china. Yo le dice que estaba medio curado nomás. Entonces, yo creo que ahí hay una. Para la próxima rutina, cuando vaya, ahí tiene material. Es cosa agarrar los chats y podía hacer una rutina extraordinaria para el Festival de Viña.
Yo ahí quedé colgado. Bueno, me dicen que no me perdona, pero igual voy a echar una mirada a la rutina para ver qué tal. Mira, hay algo importante que dijiste, Pablo, que no quiero dejar pasar. O sea, uno entiende, y esto uno entiende muchas veces como abogada, nuevamente la deformación profesional, de que se utilizan todas las acciones que sean necesarias como para poder defenderte de la mejor manera. Pero igual encuentro bien insólito que aquella que, y esto lo decía Eduardo, una persona como Catalina Pérez, que siempre se ha defendido, o sea, que siempre ha defendido este tema de que no más privilegio, que la élite, que también, entendiendo los privilegios como que algunas personas tienen ciertas ventajas que otras no tienen, y teniendo en cuenta que hay un fallo bien contundente que le da el visto bueno para seguir tramitando este tema, ella quiere apelar. Uno entiende que judicialmente los abogados siempre vamos a buscar tratar de defender de la mejor manera al cliente, pero pero apelar a un fallo así de contundente cuando ella misma, yo creo que leyendo el fallo uno se da cuenta que existen antecedentes, al menos para que esto se revise, si al final eso es el desafuero.
Eso es.
¿No? Eso es el desafuero, yo lo encuentro bien, bien insólito. Bueno, me dicen que ya tenemos, por interno me dicen que tenemos conectado a Jorge Sandrock. Vamos a conversar sobre las elecciones, los resultados de las elecciones en Alemania. Bienvenido Jorge.
Hola Constanza, buenos días, muchas gracias por el contacto.
Bueno, queríamos preguntar tú como experto en todo este tema, representante durante mucho tiempo de la Fundación Hanseidel, ¿cómo ves tú los resultados del día de ayer? Resultados bien contundentes al menos, y donde deja el Partido Conservador Alemán con un casi un 29%, además el segundo partido, la segunda fuerza, que también es un partido de derecha con cerca 21%, y que el gran perdedor de esto fue el Partido Socialdemócrata, que llegó a 16 puntos, que entiendo que es el menor porcentaje de su fundación en 1887. ¿Cómo ves tú los resultados? ¿Cómo lo interpretas?
Sí, bueno, en primer lugar, efectivamente, un resultado positivo para el Partido Conservador, la bancada CDU y CSU, es decir, los demócratas cristianos y social cristianos, que forman una bancada en el Parlamento. Sin embargo, hay que tener algún cuidado, porque no se logró la barrera psicológica del 30%. Históricamente, el partido que gana las elecciones y que forma gobierno normalmente alcanzaba entre un 30 y un 35%. Eso ha cambiado, no lo alcanzó la socialdemocracia del año 2021 y tampoco lo alcanzaron la CDU y CSU este año. Por lo tanto, si bien es un triunfo, es positivo, por cierto, lo más seguro es que Friedrich Merz va a ser el próximo canciller de Alemania, no se alcanzó esa barrera psicológica. Para la socialdemocracia, obviamente, es una debacle, efectivamente, es el resultado más bajo desde su fundación, o sea, no solamente desde la fundación de la República Federal de Alemania, sino que la fundación del partido la socialdemocracia es el partido más antiguo de Alemania, y por lo tanto, ya hay, obviamente, ya vienen cambios importantes en la estructura del partido, y también se abre la pregunta si efectivamente los socialdemócratas van a estar dispuestos a formar coalición con la CDU y CSU, porque yo creo que el partido necesita de alguna manera volver a las catacumbas y tratar de renovarse en el fondo. Una eventual coalición nuevamente podría ser camino hacia un mayor desperfilamiento del partido, que ha sido lo que le sucedió durante las grandes coaliciones con Angela Merkel.
Jorge, ¿cómo estás? Por acá Eduardo Cretón, gusto saludarte.
Hola. Oye, Eduardo.
Una de las dudas que queda dando vuelta con los resultados de Alemania es que efectivamente la CDU parece que su plan, o lo que ha dicho el propio líder del partido, es hacer un gobierno de coalición precisamente con los socialdemócratas. Y mucha gente se pregunta acá, ¿por qué no con la AfD? Con la derecha, o la nueva derecha en Alemania, que además pasó de un 10 a un 20%, o sea, tuvo el mejor resultado desde su pronta creación, digamos. ¿Y qué es lo que impide un gobierno entre la CDU y la AfD?
Bueno, primero una promesa repetida varias veces de parte de la CDU y de la CSU, que no se aliaría jamás con la AfD. Ellos hablan de la cortina de fuego. Y esa cortina de fuego no se ha levantado. Incluso ahora, desde Estados Unidos, cuando el vicepresidente de Estados Unidos estuvo de visita en la conferencia de seguridad de Múnich la semana pasada, habló de que había que derribar cortinas de fuego, en el fondo. O sea, se refería exactamente a esa limitación, pretendiendo abrir la puerta, ¿no es cierto?, a una eventual alianza con la AfD. La verdad es que gran parte de la pérdida de votación de la CDU y CSU en los últimos años ha ido a la AfD. Por lo tanto, ellos consideran que ese es el enemigo político contra el que hay que luchar, y por lo tanto han establecido este principio de jamás con la AfD. Si efectivamente hace unas semanas hubo una votación para regular de manera más estricta el tema migratorio en Alemania, y hubo una votación conjunta de la CDU, CSU, más la AFD, que no prosperó, es decir, el proyecto de ley no prosperó por los votos de los socialdemócratas y verdes más comunistas, que todavía tienen mayoría. Y eso fue muy criticado, en fondo, y fue uno de los temas de campaña de por qué la CDU-CSU había votado en línea con la AFD. Yo creo que todavía falta tiempo, es probable que en unos años más, efectivamente, seguramente en la próxima elección, ya la AFD sea un partido, un potencial socio, en fondo, para la Unión.
Es interesante ese punto, Jorge, porque yo de hecho tenía la misma pregunta que Eduardo. O sea, al final del día tú ves que esto es un tema de tiempo, pero que en esta pasada, porque quienes nos están escuchando, el sistema alemán es un parlamentarismo medio raro porque tiene algunas diferencias con España y con Inglaterra, pero en la práctica, claro, son los resultados del Congreso y ahora se tiene que armar mayoría para tener gobierno. Y nadie tiene esa mayoría, pero sí podrían tenerla si es que se unen, ¿cierto? Si es que la segunda fuerza, que es más, podríamos decir, un partido de derecha, muy de derecha, con la mayoría que sería la CDU, podrían armar gobierno, pero tú no ves eso factible en esta pasada. O sea, la alianza tendría que ser con los socialdemócratas, ¿no?
En esta pasada no es posible. En esta pasada no es posible. El partido tiene una posición euroscéptica, muy contrario a la migración. No es un partido totalitario, es un partido democrático, pero tiene algunas posiciones de fondo que no comparte la Unión. Yo creo que hay, respecto a esto del tiempo, por ejemplo, si hacemos un paralelo con Austria, la FPÖ, que es el Partido Liberal de Austria, también tiene un perfil parecido a la AfD. Y como ustedes saben, han estado en conversaciones el Partido Popular Austriaco, que es el equivalente a la Democracia Cristiana, con la FPÖ, los liberales, para eventualmente formar gobierno. Y ya formaron gobierno a principios de los años 2000. Es decir, yo creo que es cuestión de tiempo. El partido, en la medida que crece, como bien decía Eduardo, se duplicó su votación, la AFD, de un 10 a un 20 a un 21% prácticamente, un 10,4 había obtenido la vez pasada, y eso obviamente le va a dar una mayor responsabilidad. El partido, ¿no es cierto?, va a tener que moderar ciertas posiciones, va a tener que jugar un rol, ¿no es cierto?, también importante seguramente en algunos compromisos, y eso va a hacer, ¿no es cierto?, que se transforme en un partido potencialmente aliado, digamos, para la derecha.
Claro, que apunte finalmente a ser un partido que en la práctica no apunte tanto al nicho, sino que más bien a la gobernabilidad. Oye, se nos pasó volando el programa, ya me está sonando la música. Quiero agradecerte, Jorge, por supuesto, por tu tiempo. Yo creo que te vamos a volver a molestar en algún otro momento. Agradecerle también a Eduardo Cretón, a Pablo Tolosa, a todos quienes nos escucharon en La Voz de la Gente. Y sigan en compañía de Radio Agricultura, porque ya viene Conectados con Chechirane. Nos vemos mañana. Chau, chau.
Hasta pronto.
En Agricultura fue La Voz de la Gente, con la abogada Constanza Jube. Una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat y Chile Express, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro. Producción Zarca Parragués.